escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Casi 30 días seguidos sin una gota de lluvia en media España. Y lo cierto es que están pasando cosas muy raras, ¿eh? Porque cuando he visto los almendros y los cerezos en flor, digo, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Si yo me acuerdo haberme metido en las redes hace tiempo para ver cuando florecía en el Jerte, y era a finales de marzo y principios de abril, que son 2 meses de diferencia, que dicen los expertos que las plantas y los animales están haciendo un lío. A ver qué dice nuestro hombre del tiempo en un día especial, porque hoy es el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Don Jorge Olcina, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Felicidades.
Muchísimas gracias. Pues mira, era una fecha que no tenía yo controlada, ¿no?
Fíjate.
Sí que hay una fecha internacional como Día de la Meteorología, que es el 23 de marzo, pero esta no la tenía yo registrada.
Y qué bonito ser Hombre del Tiempo, porque cuando éramos pequeños el Hombre del Tiempo era parte de nuestra vida, ¿eh?
Sí, es verdad que desde los años 60 en nuestro país, ¿no? En otros países incluso antes, ¿no? Ya las radios, las televisiones daban el parte del tiempo. Desde entonces, bueno, pues ha sido como un
una figura
personaje
familiar,
habitual.
Claro, exacto, parte de exacto, la familia.
Sí.
Bueno, te comentaba yo que lo de los almendros me deja perpleja. No sé si
sí.
Es un poco excesivo, si es verdaderamente raro, no sé.
Bueno, es que llevamos, Cristina, desde las Navidades pasadas, recordemos el fin de año, digamos, caluroso que pasamos, llevamos con unas condiciones muy, muy raras para lo que tendría que ser esta época del año, ¿no? Tendría que entrar algún frente, tendríamos que haber tenido alguna situación de frío, de nevadas, y bueno, realmente lo que hemos tenido es un anticiclón muy, muy activo, muy potente, que se ha ido reforzando, se debilitaba un poquito, se volvía a reforzar, y llevamos, como tú bien decías, más de un mes con estas condiciones, ¿no? Y claro, las temperaturas están desajustadas, por supuesto las precipitaciones muy, muy desajustadas, ahora lo comentaremos, y esto es lo que parece que quiere seguir en el mes de febrero.
Oye,
Cristina,
primero de todo, ¿esto se ha dado otras veces? ¿El clima es caprichoso? ¿O es el indicio de otra cosa?
Bueno, es verdad que situaciones de sequía en nuestro país, digamos que es uno de los fenómenos que con cierta regularidad, sin una fecha fija, pero de manera cíclica, nuestro país ha sufrido sequías, ¿no? Incluso mucho más severas que esta que padecemos, ¿no? Hay que decir, Cristina, que cuando un año empieza de esta manera, como lo está empezando este 2022, todo apunta a que va a ser un año seco, ¿no? Porque los primeros meses del año son determinantes para establecer lo que diríamos la secuencia de tiempos, por tanto, de posibles precipitaciones que puedan caer, ¿no? Por eso, bueno, podríamos estar entrando, ¿no? De hecho, ya llevamos 30 días en unas condiciones de sequía. De momento hay que vigilar la situación. No es nada alarmante, pero sí que hay que estar haciendo vigilancia continua de esta situación, porque si en el mes de marzo no cambiaran de forma importante las condiciones del tiempo y empezara a llover ya con cierta regularidad, la situación se complicaría, ¿no? Porque ya sabemos que a partir de mayo, junio y hasta septiembre, las condiciones atmosféricas en nuestro país básicamente son anticiclónicas, ¿no? Lo que no es tan normal es este anticiclón tan prolongado de invierno.
La semana pasada me decías, hablaremos la próxima semana de a lo mejor algún cambio en lontananza.
Bueno, poquitos cambios, Cristina.
Vaya,
porque
por Dios.
Sí, lo único es que hoy tenemos el litoral mediterráneo cubierto de nubes, se está escapando alguna pequeña llovizna, pero muy poquita cosa. Ayer entraba un ligero frente, una capa de nubes por la zona del Golfo de Cádiz y ha ido circulando hacia el Mediterráneo, y simplemente esto, no hay mucho más. También en el Cantábrico está lloviendo, también hay una línea de nubosidad en esa zona, pero en el resto del país pues los cielos o están despejados o hay capas de niebla, pero sin nubes que presagien lluvia, ni mucho menos, ¿no? Y en Canarias todavía están teniendo el fenómeno de la calima, que ya llevan varias jornadas registrando, por tanto también unas condiciones que evitan la precipitación, ¿no? Por decirlo así.
Vaya por Dios, ¿y cómo se presenta la semana?
Pues mira, Cristina, más de lo mismo. Mañana de nuevo el tiempo se vuelve a tranquilizar totalmente, esa capa de nubes que ahora tenemos en el Mediterráneo seguirá despejando y volvemos a las condiciones de anticiclón, ¿no? Incluso un anticiclón que podríamos decir un poquito más cálido, ¿no? Notaremos cómo conforme avance la semana subirán las temperaturas máximas. Es verdad que en la época del año en la que estamos las noches siguen siendo frías, pero ya no son tan frías. Y es un poco lo que nos espera hasta el fin de semana próximo.
¡Madre
más anticiclón,
mía!
Más estabilidad y nada de lluvia, ¿no?
Sea que seguimos con este veranillo,
sí.
y el invierno desaparece.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, está alterándose, tú bien lo decías, ¿no? La floración de frutales, que en esta época del año, bueno, a partir de ahora, pero segunda quincena de febrero, marzo, era más habitual, pues se ha adelantado a final de enero o primeros días de febrero la floración. Y sí que es verdad que la situación, por ejemplo, en cuencas como la del Guadalquivir, la del Guadiana, en cuanto a reservas de agua, empieza a ser delicada. El Guadalquivir ya hace semanas, varias semanas, declaró la situación de sequía y no ha hecho sino profundizarse un poquito más los indicadores de falta de lluvia, ¿no? Por tanto, ya digo, sin que sea una preocupación extrema, pero sí que a partir de ahora estas condiciones tendremos que ir vigilándolo y lo iremos comentando cada semana, ¿no?
Querido Jorge Olcina, muy feliz día del hombre del tiempo.
Pues muchísimas gracias.
Concédete algún regalo.
Muy bien, pues
porque es
de
tu
parte seguiré tu consejo.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un fuerte abrazo a todos, buen
gracias
fin de semana.
Gracias por ayudarnos. Y si llevamos 30 días seguidos sin una gota de lluvia, llevamos 3 semanas sin Esther López. Hay varios sucesos, varias situaciones policiales que nos quiere comentar Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Vamos a saludar también a nuestro José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, que se incorpora a nuestro equipo. José Miguel, buenos días.
Aquí estoy al pie del cañón para escuchar a Nacho Abad.
Pues es otro el suceso que comienza nuestro capítulo. Luego lo hablaremos de Esther López, ¿verdad, Nacho?
Sí, enseguida hablamos de Esther, pero si os parece empezamos por un juicio que se está celebrando en La Rioja. Es un asesinato de una niña de 5 años a manos de su madre. Os sitúo un poco. En el 28 de diciembre del 14 nace esta niña, esta pequeña, Carolina, y su madre escribe en Facebook algo así como: gracias chicos, fue el regalo más grande de estos reyes, aunque hoy ha hecho un mes, pesa 3.600, mide 52 centímetros, todo va muy rápido. Bueno, ella muestra su felicidad en Facebook. La madre se llama Adriana. Y comparte con todos sus amigos y seguidores esa felicidad. Lo cierto es que el matrimonio que tenía con Javier no iba bien, y al poco de nacer la pequeña Carolina, Javier no aguanta más y se separa de Adriana. Con lo cual comienza una crisis de pareja, comienzan las denuncias. Adriana se vuelve, según el padre, obsesiva, acaparadora, posesiva. Por ejemplo, él se echa una nueva pareja y Adriana empieza a perseguir a esta mujer en el coche por las calles de la ciudad. La espera a la salida del trabajo, le pita cada vez que la ve, de repente aparece el coche rayado, empiezan a pelearse también por la niña. Un día la niña tiene un mordisco de la guardería y la madre presenta una denuncia contra el padre porque dice que el mordisco se lo ha hecho él. La Guardia Civil llama al padre y entonces el padre tiene que ir a la guardería a pedir un certificado del mordisco. ¿Dónde se ha visto esto de pedir un certificado de mordisco? Bueno. Al principio le dan la custodia a ella porque es la tendencia en España, pero luego cuando se va viendo que no está capacitada para tener la custodia de la niña, la custodia se la queda Javier. Claro, que la custodia se la quede el padre desestabiliza completamente a Adriana. Hago una parada aquí para deciros que Adriana tiene una madre que se llama Olga. Olga está casada con un ingeniero que apenas convive con ella porque está habitualmente fuera trabajando. Y Olga y Adriana, en una visita que hacen a Madrid, en la Puerta del Sol, en un bar de la Puerta del Sol, conocen a un hombre, a un varón atractivo, seductor, que les dice que es un trabajador de una plataforma petrolífera, un alto directivo en África. Se cambian los correos, le gusta mucho a Olga aquel hombre tan atractivo, tan, tan interesante, tan musculado. Y se cambian los correos y entonces empiezan a escribirse. Y con el paso del tiempo, este hombre, al que no vuelve a ver en su puñetera vida, le dice que necesita dinero porque tiene un hijo en Francia, que tiene una operación urgente, pero que él, como trabaja en África, las transferencias económicas y la empresa con la normativa africana es imposible que llegue a pagar, y entonces le empieza a sacar dinero. Dinero, 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 le promete amor, los dos están enamorados por mail, etcétera, y al final le vacía las cuentas. Con lo cual tenemos a una abuela arruinada, que le tiene que decir a su marido que le ha puesto virtualmente los cuernos, que se ha enamorado de otra persona y que le ha dado todos sus ahorros y que tienen cero.
Madre mía, y esto pasa con más frecuencia de la que creemos, ¿eh?
Sí, tiene a una hija que quiere, Adriana, esta mujer, tiene una hija con la que no puede estar, que la tiene su marido y que ella está obsesionada con él y con estar con la niña. Y al final toma la decisión entre las dos, que son muy amigas y están permanentemente y se reafirman de que solo hay una salida. Es suicidarse, primero asesinar a la niña, a la pequeña Carolina, y luego suicidarse ellas. Olga se iba a tirar al río y la otra se iba a cortar las venas. Bueno, para preparar todo esto empiezan a mirar en internet búsquedas del tipo comprar veneno, comprar cianuro, matar ratas. Ahora le preguntaré al doctor Gaona. Muribrón, bromadodiolona. Luego, ¿estos qué son, doctor?
El muribrón.
Sí.
Pues, quiero recordar que es un raticida, ¿no? Bueno. Eso no es un medicamento.
No, no son medicamentos, perdón. Yo le he visto nombre raro y he dicho, esto lo tiene que saber Gaona.
Sí, es un medicamento, una raticida. La mayor parte de los raticidas, lo diré como curiosidad, suelen funcionar alterando los mecanismos de coagulación. De manera que la rata se come, como son bichos bastante inteligentes además, se lo comen y no muere instantáneamente, no dando ejemplo a sus congéneres. Mueren días después. Por lo tanto, los demás se fían del alimento impregnado de este matarratas y, por lo tanto, también se lo siguen comiendo.
Sí, vale. Además, yo de eso sí que sé, fíjate, porque mi primer reportaje en la profesión periodística, el más largo, fue bajar a los subterráneos de Madrid y conocer el mundo de las ratas. Y el problema que tienen es que las muy cucas, cuando encuentran un producto nuevo, por ejemplo, un alimento deseoso, este matarratas tiene una capacidad que les fascina, mandan a los viejos. Entonces los viejos, los ejemplares viejos, toman eso y si luego mueren, pues los demás no lo ingieren. Pero resulta que como esto les va debilitando la sangre, la muerte se produce cuando otro roedor les ataca, que es cosa que hacen frecuentemente, y se desangran. Y de esta manera se consigue controlar a las plagas de ratas. Porque de otro modo aprenden que se trata de un veneno, envían a los viejos mueren y dejan de comerlo.
Bueno, ¿quién nos iba a decir, Nacho, que la que más iba a saber sobre ratas era Cristina?
Sí, una barbaridad sobre ratas.
Bueno, yo conozco otro tipo de ratas. Bueno, hecho este paréntesis...
Y que no se mueren especialmente con el matarrata.
Bueno, que no hay manera.
Ay, a ver, señor. Hecho este paréntesis, volvamos al caso. Bueno, estaban buscando, pues lo que os digo, en internet ponían comprar veneno, comprar cianuro, cortarse las venas, asfixia de una persona, cuánto tiempo demora en morir una persona que se corta las venas, cuánto tiempo tarda una persona en morirse desangrado por corte de arteria del brazo. Bueno, y al final acaban dándole Noctambid. Esta sí es un medicamento que yo no sé lo que es exactamente.
Noctambid, imagino, ¿no?
Sí, perdón, lo he pronunciado mal.
Sí, no te preocupes. Lormetazepam es una benzodiazepina y sirve, es de un hipnótico de inducción rápida. Se utiliza comúnmente, evidentemente, para producir el sueño y obviamente no se utiliza en niños.
Bien, dicho esto, ellas dicen vamos a hacerlo en casa este fin de semana que tenemos a la pequeña con nosotros. Tenía 5 años, pero la pequeña, pero ese fin de semana aparece el hermano de Adriana en casa, con lo cual se tienen que ir de la casa porque no pueden cometer el crimen estando el hermano allí. Y alquilan una habitación de un hotel, la 404. Entran en la habitación del hotel, según la investigación asfixian a la menor, la duermen primero y luego la asfixian con una almohada y con un chupete. A continuación, Olga se tira al río y se suicida y Adriana se corta las venas. La cuestión es que no, algo le impide morirse. Yo no sé si no tenía el convencimiento, si no se hizo los cortes bien, se los hizo con una cuchilla de una maquinilla. Pero se asoma a la ventana y alguien piensa que se va a suicidar, avisa a la policía y entonces llega la policía y la detiene. Se está celebrando en estos días el juicio. Para ella piden prisión permanente revisable. Está ahí en la acusación, por ejemplo, una asociación que hace mucho por las mujeres, que se llama la Asociación Clara Campoamor, que dirige Blanca Estrella. Bueno, dicho esto, se están produciendo... ¿Cuál es la versión de Adriana? Claro, en el juicio ella, ¿qué ha hecho? Echarle la culpa al muerto, echarle la culpa a la madre.
A la abuela.
¿No? Claro, a la abuela es la culpable de todo lo que pasó. Me dijo un día, levanta hija, vámonos a un hotel a dormir esta noche con la niña. Entonces yo, como la voy a decir siempre, pues nos vamos al hotel a dormir, llegamos al hotel y entra en el baño y sale con un colacao y un croissant del baño. Y entonces le da el colacao a la niña, el croissant a mí, y yo me quedo dormida. Empiezo a sentirme que tengo mucho sueño, las dos tenemos mucho sueño, tal, y de repente dice, yo dentro de ese sueño noto que me hacen ras en la muñeca, no puedo levantarme, los párpados me besan, seguidamente me veo en la bañera llena de sangre, con agua hasta el cuello, no sé cómo saco fuerzas para empujar la mampara y salir de la habitación, pero le dicen, pero señora, vamos a ver, ¿usted sabe lo que pesa usted, lo grande que es usted? Dice, pues mi madre me sacaba al menos tres cabezas y era más ancha. Bueno, pues Olga medía 1,65, la madre medía, Adriana medía 1,64, Olga medía 1,65. Había un centímetro de diferencia.
¿Y todo esto es como producto, Nacho, del Noctamid en cuestión?
No, el Noctamid se lo dan a la niña antes de asesinarla.
Solamente a la niña.
Lo que pasa, luego la cuestión es que ella dice que para justificarse la asesina es la abuela. Entonces dice que el Noctamid se lo ha dado la abuela a la niña y a ella misma. Ya.
Claro, pero no se tiene ninguna constancia de que la propia Adriana hubiese ingerido eso. No se hizo ningún rastreo ni nada.
Pero espera, está comiendo un croissant en la cama y de repente aparece en la bañera y en esa bañera aparece con las muñecas cortadas, que es lo que ella cuenta. ¿Cómo trasladas una persona de un lado a otro, la metes dentro de la bañera cuando tienen la misma complexión? Pero es que os voy a poner otro ejemplo, que es más gordo que todo esto. Y es, claro, ella cuenta esta secuencia que os acabo de decir. Entonces, de repente se despierta, sale a la ventana a tomar el aire y es cuando la ve y llega la policía. Vale. Y entonces, ¿qué hacía una hora antes saliendo por su propio pie del hotel, montándose en el coche, dándose una vuelta y volviendo? Claro, dices, pero si estabas con las venas cortadas y dormida, ¿cómo vas a estar? Las cámaras de seguridad te pueden haber grabado una hora antes dándote un paseo por el hotel. Sin sentido. Aparte que los polis llegan y dicen, oiga, que ya no se quería tirar por la ventana, que es que nos abrió la puerta. Ella en el juicio dice que los polis reventaron la puerta. No, nos abrió ella la puerta. Y es que llega al hospital y ella en el propio hospital confiesa el crimen de forma espontánea. Y ahora dice que no. Bueno,
¿El crimen de la hija o el crimen de la abuela?
El crimen de la hija. Ah. El crimen de la hija. La abuela
porque
se suicida.
Lo mismo los ha matado ambas.
No. La abuela se suicida. Aparte dejó tropecientas notas de despedida en el suicidio. E incluso se grabó vídeos.
Ah, pero sobre todo, José Miguel, qué locura colectiva de estas dos mujeres retroalimentándose.
Sí. Tiene toda la pinta de tener una relación patológica. Obviamente, no hace falta ser psiquiatra. Entre la madre y la hija, en la cual se han ido justamente, como tú bien dices, retroalimentando. Esa figura, como bien sabéis, se llama locura. Cura 2, tiene un nombre francés, folie à deux, dos personas que habitualmente conviven juntas, que tienen una... Esto te lo digo porque mucha gente le suele suceder en su propia casa, no llegando afortunadamente a estos extremos, ¿no? Pero acaban teniendo una realidad paralela en las cuales se retroalimentan una a la otra.
¡Qué horror, de verdad! La cuestión es que la niña al final fue víctima de esta situación.
Sí, 5 años asesinada, el padre pierde a su hija, desgraciadamente, la abuela se suicida y ahora están juzgando, insisto...
Adriana Hueto, que se llama esta criatura.
Oye, ¿y la asociación, perdón, Clara Campoamor, de qué pintan toda esta historia?
Es acusación popular.
Ah, bien.
Es acusación popular. Se suele personar en todos los casos en los que hay mujeres o niñas asesinadas como acusación popular. ¿Hablamos del tema de Esther López?
Absolutamente. 3 semanas sin saber dónde está.
Me gustaría luego conocer la percepción que tiene Gaona de toda esta historia. Por experiencia más que por otra cosa, pero bueno, a lo que voy. A ver, Esther López, yo creo que se está cerrando. Hay 3 sospechosos y se está cerrando el círculo en torno a estas 3 personas.
Yo me había quedado en 2.
¿Cuáles eran tus dos, Cristina?
El primero, bueno, el que ya se supo que
el
habían,
detenido.
El detenido. Luego otro que por lo visto fue el último en verla. Lo contaste tú en 13 cuando estaba yo.
Sí.
Y ahora no sé quién es el tercero.
Bueno, pues ahí está el detenido primero, la última persona en ver a Esther y dar razón de su paradero. Yo recuerdo una conversación que tuve con un comisario de policía judicial que me decía: en el 90%+ de los casos, la última persona que ve con vida al desaparecido es el culpable.
Uh-huh.
Bueno, digo estadísticamente. Y luego hay una tercera persona que es un amigo que estuvo con Esther y con este último hasta minutos antes de la desaparición. Entonces, estamos en una situación ciertamente complicada, porque la Guardia Civil se está dedicando a reconstruir las horas previas a la desaparición de Esther en función de los testimonios de los testigos, pero al mismo tiempo comprobando y cotejando estos datos con los datos que arroja la telefonía móvil. ¿Qué han hecho? Han clonado el teléfono de Esther con todas sus aplicaciones y han podido ir conociendo los posicionamientos y los hangovers, a qué antenas iba enganchando y cómo se iba enganchando y de qué manera y cuál fue su desplazamiento a lo largo de aquel día. Y han sacado varias conclusiones. La primera, hay omisiones en el relato de las dos últimas personas que estuvieron con Esther. Es decir, hay datos que no han contado. Puede ser que se les hayan olvidado, puede ser que estuviesen nerviosos, pero también hay contradicciones. Por ejemplo, la última persona que ve a Esther dice, en primer lugar...
Es un señor, la última persona, un amigo de ella, ¿no? Que está con...
Sí,
y que tiene familia, y no tiene hijos, sí. Y que estuvo con ella hasta el final.
Tiene una hija, tiene padres que viven en el pueblo, y tendrá unos 40 y tantos años este hombre. Bueno, pues este hombre lo que viene a decir es, uno, discutimos porque ella quería seguir de marcha, entonces salió de la puerta y se largó. Salió del coche y la dejó abandonada ahí en mitad de la nada. Dos, me dijo que se bajaba voluntariamente, que había quedado con alguien. Tres, me dijo que se bajaba y que se iba a ver se iba con el amigo que habíamos dejado hace un instante en su casa. Entonces, son tres versiones para un mismo final. Y a partir de ese instante no queda clara cuál es la coartada que tiene este hombre, la última persona que estuvo con ella. No tiene una coartada clara. Porque, claro, es por la noche y no tiene una coartada de dónde se va a dormir, con quién está durmiendo, si le ve a alguien o no. Y entonces esas sospechas se están centrando esencialmente sobre él. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema básico en todos estos casos y es no tenemos cuerpo. No tener cuerpo lo que hace es que parte de la investigación se dirija a encontrar al responsable de la desaparición de Esther y parte de la investigación se dirija a localizar la principal evidencia, que es a Esther. Porque a través de esa principal evidencia puede llegar luego una acusación. Si no hay evidencia, si no encontramos a Esther, difícilmente se va a poder sostener una acusación contra alguien, salvo que se encuentren indicios de enorme peso. Te pongo el caso, pues que registren una casa y encuentren muchísima sangre. Y tú dices, hombre, que tantísima sangre es inviable que permanezca con vida, ¿no? Mm. Pero esto no ha sucedido. Entonces estamos en una situación en la que yo creo que se van cerrando y se van aportando, o sea, el puzzle está empezando a tener muchas fichas colocadas en su sitio. Creo que se va a acelerar la investigación en las próximas horas.
Ah, sí.
Próxima semana, próximas horas, creo que se va a acelerar bastante la investigación. Y espérate que no nos llevemos alguna sorpresa.
¿Este fin de semana?
No, este no. No. Digo, te he dicho, en las próximas horas, próxima semana, tengo la sensación de que se acelera. Y que si se acelera, a lo mejor nos llevamos una sorpresa. También tenéis que tener en cuenta que esto puede ir cambiando constantemente. Pero
claro. Estate muy pendiente, Nacho, y nos llamas si se produce cualquier novedad.
Con eso cuentas. Yo, Gaona, ¿tú que has estado escuchando todo? ¿Qué sensación tienes?
Pues que evidentemente hay, por un lado puede haber algunas personas que estén distorsionando su declaración sobre lo que ha sucedido por intereses personales, familiares, que no querían que supieran que estaban con ella a esas horas, pero evidentemente hay alguno de ellos, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que todas las estadísticas siempre apuntan a que aquellas personas que estuvieron, por otro lado, desde sentido común y lógica, pues suelen ser las que tienen algo que ver con esta historia. A propósito, Nacho, se ha ya descartado totalmente al primer sospechoso sobre el cual se vertían todas las sospechas, este individuo?
Judicialmente no, porque no le han archivado la
causa. Claro,
sigue,
no han archivado.
Sigue investigado y tiene que personarse cada día en el juzgado y le han retirado el pasaporte y no puede salir de la provincia. Otra cosa es que luego, depende cómo vayan avanzando las pesquisas, se archive. Yo creo que ahí, en ese sentido, la jueza está siendo prudente. Está diciendo, oye, a ver si lo voy a sobreseer de momento y de repente le tengo que volver a imputar y voy a quedar fatal. Entonces, de momento lo voy a mantener ahí a la espera de... En cualquier caso, también os recuerdo que hay secreto de sumario y no conocemos todos los detalles de la investigación y es muy complicado.
Bueno, pues muchísimas gracias a Nacho Abad. Enseguida vamos a tener la tertulia de chicos. José Miguel, no te muevas de ahí.
Aquí
gracias, amigo, por ayudarnos siempre y muy atento al caso Esther López.
Besos a los dos.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En febrero...
El mes de los enamorados. ¡Oh! Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
¡Febrero! ¡Febrerillo loco!
Este fin de semana vuelve la Liga de Primera.
¡Atención! ¡Vuelve!
Este domingo,
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
¡Bancará!
Real Madrid, Granada.
Y además, pendientes del europeo de Fútbol Sala. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Poesía? ¿Eres tú?
Los números uno del deporte.
Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de viajes El Corte Inglés. Solo reservando hasta el 6 de febrero y solo de jueves a domingo, las mejores ofertas para el Caribe. Hasta 45% de descuento, niños gratis o con grandes descuentos y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como una selección de bolsos para estar a la última por solo 24,99 euros. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo del 3 al 6 de febrero en tienda, web y app.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está a 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera. Fíjate, te había chupareado, ¿eh?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso diciendo llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Parece mentira, pero se da. Abusos de menores. Personas, padres, parientes, entrenadores, sacerdotes, que abusan de niños y niñas pequeños. ¿Por qué procedimiento mental llega uno a semejante abyección? ¿Qué hacemos en una sociedad donde cada vez más gente por internet se baja material de pederastia y disfruta con estos contenidos? Esta semana la mesa del Congreso ha admitido a trámite una propuesta de una investigación, de una comisión que analice los abusos. Se trataba de una iniciativa de Podemos, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu, que ha sido apoyada por el PSOE. Pero atención, que ha bloqueado que se investigue nada más que los abusos cometidos en el ámbito eclesial. La circunstancia es muy rara, porque el Partido Popular decía que esta comisión, en caso de producirse, debía considerar que, de acuerdo con los informes, más del 23% de los casos se dan por parte de los padres. El padre abusa de las criaturas en el 23% de los casos. Después hay entornos de amistad y compañeros, la pareja o el novio nuevo de los padres, los parientes del entorno, como los tíos. Después vienen los profesores y también los monitores de actividad extraescolar o del ámbito deportivo. Y solamente en el 0,2% de los casos, 2 de cada 1,000 son sacerdotes y religiosos. Bueno, pues no. La comisión sería exclusivamente sobre los abusos sexuales en entorno eclesial. De ahí que PP y Vox se opusiesen en la votación a la formación de esta comisión. Por ahora la mesa, insisto, ha admitido a trámite la propuesta y decidirá definitivamente el día 15 de este mes tras las elecciones en Castilla y León. Que también es una circunstancia curiosa, ¿no? Que las cosas tengan que ver con la política. Vamos a hablar sobre la investigación de la pederastia con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde hace rato, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Efectivamente. Bueno, hablamos mucho de la pederastia, hablamos mucho de los abusos a menores. Ciertamente ha cambiado el enfoque con relación a los años 60 y 70. Afortunadamente empezamos a tirar de la manta. José Manuel.
Sí, estamos hablando de un problema muy serio. Estamos hablando de un problema que la sociedad arrastra y que del que se tiene que sentir realmente avergonzada. Incluso plantearse si realmente vivimos en sociedad, porque si esto es sociedad, la verdad es que tendríamos que replantearnos hasta los conceptos, en mi opinión. Estamos hablando de un problema serísimo que vemos además todas las semanas en los tribunales, en los casos, pero también estamos hablando de muchas otras cosas, como estabas planteando tú. Estamos hablando de que por qué efectivamente cuando hay comisiones gubernamentales tan objetivas como puede ser la del gobierno alemán o del australiano y por supuesto dentro de la propia iglesia, la conferencia episcopal norteamericana que también lo he estudiado, donde se plantea que todo lo más en cifras máximas sería entre un 7 y 9% de los religiosos que podrían estar afectados, siempre dentro del grupo solamente religioso, ¿por qué solamente se focaliza al hecho de los abusos de la Iglesia, ¿no? Porque, por supuesto, estamos hablando también a los abusos de la Iglesia católica, ¿no? Porque creo que eso se te ha olvidado aplicarlo, decirlo, ¿no? Porque siempre hablamos de Iglesia, bueno, Iglesia, la Iglesia católica es una de las iglesias. Indudablemente estamos hablando de la Iglesia católica.
Ahí es curioso, ¿eh? Porque es verdad que para... bueno, yo conozco dos casos de abusos. En uno fue el tío de la criatura, en otro fue el padre de la criatura. No voy a dar más detalles. Los conozco muy bien y los he padecido de cerca. Y, curiosamente, todo el foco en España está en los abusos cometidos en el ámbito eclesial. Es más que interesante, francamente. Sí, José Miguel.
Fíjate que el último caso que yo he conocido, y fue hace relativamente poco, fue de la abuela sobre su nieto. Lo digo porque es verdad que muchas veces son varones, pero no siempre hay que estar como forense, como profesional, con la mente abierta de cualquier persona, muchas veces, que suele ser eso, del entorno.
Escucha que estoy cayendo en la cuenta de que hay un tercer caso que conozco y es de la abuela.
Claro. En este caso es de la abuela sobre
el nieto. Yo también conozco un caso así.
Y además no una tontería, ¿eh? Es decir, una cuestión que al chico, en este caso varón, pues le ha dejado traumatizado, ¿no? Y lo que me ha llamado mucho la atención, fíjate, esta semana con la apertura, con todo este tipo de cuestiones, que obviamente todos estamos de acuerdo en perseguir la pederastia, etcétera, etcétera, faltaría más, que es una declaración de intenciones tan lógica que huelga casi apuntar sobre ella, es la coincidencia de factores, es decir, parece sumamente prefabricado. Me explico. Nos aparece un día un escritor, que yo no le conozco, pero bueno, se le denominan escritor, hablando de los abusos que sufrió de niño por parte de un sacerdote. De manera inmediata apuntan los medios
Javier
de comunicación.
Javier Nart, sí, lo ha comentado.
A unos tweets que envía al presidente del gobierno, de manera casi automática el presidente del gobierno le contesta y a su vez se crea la comisión. Es todo como
bueno,
que
bueno, y
no,
luego la campaña que lleva a cabo el país desde hace meses, venga y dale que te pego, venga
no
y dale
obedece,
que te pego. Solo
no,
sobre los abusos eclesiales.
Efectivamente, no obedece a la casualidad. Y además, justamente cuando llevamos meses también intentando averiguar qué diablos está pasando con jóvenes, que niños, menores de edad, evidentemente, que se encuentran en muchas comunidades a cargo del gobierno y no solamente han sido, además que de abusados, en otros grados superlativos como prostituidos.
Sí, donde a veces, pensemos el caso de Baleares, ha habido una obstaculización sistemática de la investigación y de la toma de referencias. José Miguel, por intentar acercarme al tema, porque a mí me resulta muy difícil, ¿qué puede llevar a una persona a fijarse sexualmente en un menor?
Bueno, habitualmente es lo que llamamos muchas veces en psicología, aunque mi compañero sabrá más todavía de esto, pero esos marcadores sexuales son personas inmaduras dentro de esa esfera y sienten atracción por los niños. Sienten atracción por los niños, pues hay un comportamiento de pedofilia, que es simplemente la atracción, o por el contrario, si atraviesan esa barrera legal, iniciando acciones en referente a esto, pues ya entran dentro del terreno de la pederastia. Que entre paréntesis, yo siempre he defendido que no se considere como una enfermedad, y ahí mucha gente se pone las preguntas, ¿pero cómo dice usted eso? Claro, lo que no quiero, evidentemente, es que nunca se presente este tipo de cuestión como eximente en un juicio, que quede clarísima la postura. Porque evidentemente, si fuese considerada una enfermedad, pues los pederastas podrían solicitar o que les pusieran en la calle o bien una reducción de condena.
Sí,
con lo cual,
sí.
Debo dejar claro siempre ese matiz.
José Manuel, por alusiones y por poder entender esto, ¿no? O sea, abuelas, por ejemplo, que abusan de sus nietos. Hemos citado aquí dos casos. ¿Qué tiene esto de fondo la terrible pederastia?
Allí donde puedes ejercer el poder, ejerces el poder. Aquella gente que es inmadura, como ha dicho mi compañero, que no podría relacionarse de tú a tú con un adulto y mantener, bueno, pues desde pues, esa relación afectiva
o
exactamente de acercarse sexualmente, de acercarse sentimentalmente, de conquistar y tal, pues ahí pueden tienen todas las posibilidades ante una persona cuya inmadurez, tanto por diferencia de edad como por diferencia intelectual, pues pueden acceder y pueden llegar a engaño y conseguir aquello que no podrían conseguir entre sus pares y sus iguales. Yo quería comentaros un asunto que he conocido justo hace dos semanas, que me lo han comentado un compañero, de lo que ahora ya tampoco se considera abuso, porque estamos hablando de abuso, pero fijaros que no se considera abuso. He conocido un asunto en el cual la fiscalía y el juzgado conocieron y era de una señora de adulta, mayor de edad, que tiene relaciones con una chica menor de edad, 15 años, y la madre fue a denunciarlo. Esto no se considera abuso.
Ah, ¿no? Sí, ah, claro, suena. Claro, porque la niña tenía 15, sí.
Tenía 15,
sí, sí, porque
y la señora
la legislación hasta es mayor un poco, de edad. Que yo creo que ahí hubo alguna modificación, el mayor de 12 podía consentir.
Entonces, a partir de con una diferencia y una asimetría enorme, porque, vamos, el que me diga a mí que con 15 años se es suficientemente maduro puede ser una persona bastante avanzada para su edad, pero de ahí a tener la madurez y de conocer cuáles son las consecuencias y, sobre todo, con otra persona que tiene, pues a lo mejor, 10 años más que tú, pues creo que es una cuestión muy a considerar. A mí me plantearía también otra cuestión, es que si fuera un señor, el que fuera el mayor de edad, y fuera una chica, la que fuera con 15 años, si esto realmente hubiera sido considerado exactamente igual por el fiscal y el juez.
Fíjate qué curioso, pero en los últimos minutos de repente empezamos a rascar y también aparecen otras personas que no corresponden al modelo imaginario que tiene todo el mundo, ¿no? En la cabeza. Una abuela, una relación entre mujer y mujer con asimetría, etcétera, etcétera. Digo porque, insisto, que como profesionales hay que estar mucho más abierto de mente a la hora de considerar estos delitos.
A mí, si me permitís un par de minutos hablar a los oyentes, yo solo quiero recordarles a los oyentes que esta semana, con todo esto, y está muy directamente relacionado, ya lo veréis, hay un récord de las administraciones públicas que aumentaron su deuda hasta 1,43 millones de euros y que la recaudación del Estado en el año 21 llegó a superar un 5% la del 2019. Todo esto ha sido esta semana, que ha sido imputada la mujer del candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, por el caso Fafe, y que de lo único que hemos hablado ha sido del Festival de Benidorm. Es decir, detrás de todo esto también no hay ninguna coincidencia. Detrás de todo esto hay una manera de generar guerras, de mover la opinión y de trasladar la intención y el punto de vista y la visión hacia otros lados para generar tantamente mucho ruido y tapar un montón de cuestiones, como el hecho de que el juez que tuvo durante 2 años imputado a decenas de cargos del PP en Valencia ha sido considerado autor responsable de falta grave poniéndole una ridícula multa de 600 euros por haber llevado a cabo eso sin ninguna causa efectiva, sin ninguna carga efectiva.
De todas formas, también te digo, José Manuel, que quienes aman la verdad no tienen ningún problema en afrontarlo. Y ahí tenemos en primer lugar al Papa Francisco, ¿no? Y a su antecesor, el Papa Ratzinger, ¿no? Realmente yo no conozco ninguna otra institución. Estoy pensando gobiernos, estoy pensando comités deportivos, estoy pensando clubes de fútbol, estoy pensando instituciones familiares que hayan dicho, tiremos de la manta, aquí caso que viene, caso que va a la justicia y caso que se afronta. Para hablar de esto, de lo que están haciendo los obispos españoles, tenemos con nosotros a quien está al frente del proyecto Repara del Arzobispado de Madrid. Si no me equivoco, los obispos españoles hace 2 años, por orden del Papa, que han abierto oficinas en todas las diócesis de España para que las personas que puedan haber sido víctimas de un abuso o hayan conocido un caso se dirijan, sean acompañadas, sean ayudadas y puedan denunciar el caso. Bueno, en el caso de Madrid, insisto, es el responsable don Miguel García Baró, que ha sido tan amable de estar hoy con nosotros. Don Miguel, buenos días.
Buenos días.
Qué gusto saludarlo. Efectivamente, hace 2 años que se toman estas iniciativas. Cuéntenos.
Sí, Repara está abierta pues 2 años y 1 mes, sí, exactamente. Hubo una directriz del Vaticano, del Papa, exigiendo que en todas las diócesis hubiera alguna oficina. Pero nosotros quisimos desde el primer momento no hacer simplemente una oficina de denuncias, sino una oficina de asistencia y de ayuda a víctimas e incluso a victimarios, y además tanto dentro como fuera del ámbito de la Iglesia.
¿En qué consiste el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid?
Pues precisamente en reunir un equipo que es muy coherente, muy consistente, que afortunadamente lleva este tiempo ya funcionando sin ninguna grieta ni ningún problema interno, de modo que tengamos proyectos de educación hacia el futuro, cursos que estamos ya impartiendo precisamente desde Repara o introduciéndonos en otras instituciones, en el Instituto Superior de Pastoral, por ejemplo. Esta semana ha comenzado un curso de 1 mes que llevamos nosotros, o vamos al seminario conciliar o acudimos a parroquias y vicarías que nos pidan algo. Pero luego además está sobre todo esto de recibir a cualquier víctima e inmediatamente ofrecerle servicio de escucha de duelo, de psicólogos especializados en esto, después reunir a las víctimas en un círculo en el que ellas entre ellas se tratan, que está resultando enormemente positivo desde el punto de vista de la recuperación psicológica, y también tener desde el principio abiertas las posibilidades que el derecho ofrece a una víctima.
Este es un tema que me interesa especialmente porque, por poner todos los puntos sobre las íes, yo he escuchado esta semana a Javier Nart, que denunciaba el propio abuso que había sufrido por parte de un religioso de niño, a la Iglesia de negarse a transmitir al ámbito de la justicia civil los casos.
Pues eso ya se ha acabado. Desde luego, para nosotros absolutamente acabado, pero entiendo que la exigencia de que pase a la justicia civil los casos, si quiere así la víctima. Esa es una exigencia que ya es omnipresente para todas las diócesis españolas.
O sea, en estos momentos, antes no era así. Donde la víctima dice no, yo quiero denunciar esto y que se persiga al culpable en los tribunales, caso que va.
Sí, porque pues, hombre, nosotros lo que hacemos es ayudar, asesorar, por supuesto gratuitamente, él tiene que llevar el caso adelante, pero desde luego que le ofrecemos desde el primer momento que haga eso. Incluso es que es mejor que lo haga, tanto si hay una parte canónica como si no.
¿Ustedes han podido hablar con los diputados de esto, del hecho de que existen todas estas oficinas y se están trasladando los casos a la justicia civil?
No me ha llamado nadie en ese sentido. Lo que pasa es que estos días hay tal eco mediático de cosas como Repara o oficinas paralelas, que supongo que de alguna manera entraremos en contacto antes o después con representantes políticos.
¿Los casos caducan o realmente puede la persona denunciar aunque esto haya ocurrido, yo que sé, en los años 40?
No, denunciar cuando eso ha prescrito, aunque los plazos de prescripción se están ampliando, tanto en el derecho canónico como en el del Estado, pero cuando un caso está realmente prescrito, lo que hay es la huella casi indeleble que ha quedado en la víctima. Eso es lo que ya podemos ahí nosotros atender. Evidentemente no cabe. Si el derecho no lo permite, nosotros no podemos instar ningún proceso.
¿Cuántos casos han detectado ustedes de media, por ejemplo, al cabo del año?
Vienen a ser 110 casos en los dos años que llevamos en funcionamiento.
¿En Madrid?
Sí. Bueno, nosotros recibimos casos de todas partes y de todo tiempo, y de orden religiosas, de, por supuesto, intrafamiliares. Entonces, no es solo en Madrid, pero hemos recibido todos esos casos y los que ha habido que derivar o a la orden religiosa correspondiente o a la diócesis correspondiente, se ha hecho así.
La verdad es que es absolutamente fundamental este proyecto Repara del Arzobispado de Madrid, pero que tiene sus paralelos en todas las diócesis. Antes de despedir a don Miguel García Baró, quería preguntarle qué le apetecería subrayar, qué le parece importante.
A mí me parece muy importante que no se tome con recelo este trabajo, porque algo que hoy aparece en algún otro periódico, en las muchas entrevistas que nos han hecho esta semana, aquí lo primordial es las personas a las que hay que cuidar. Ese es un deber que, sobre todo para cristianos, resulta tan evidente, tan urgente, que, en fin, no tiene ninguna duda que hay que poner manos a la obra inmediatamente. No es, por tanto, el objetivo primordial, pues vamos a lavar la cara a una institución. Es que eso, mire, el cristianismo, la Iglesia misma, no se define solo por lo institucional, por lo aparente. El trabajo cristiano es el trabajo con personas, y ese es el que nos surge y al que dedicamos todo el tiempo.
Pues, don Miguel García Baró, gracias por hablar con nosotros, gracias por el trabajo que hacen, y que quede aquí constancia de que cualquier persona que haya padecido una agresión sexual, en este caso en el ámbito de la religión, de la Iglesia, tiene en cada diócesis una oficina que además deriva los casos, si así lo quieren las víctimas, a la justicia civil. O sea, que aquí se ha tirado de la manta, y que si hay alguien que lucha contra esto en primer término es la Iglesia Católica. Curiosamente, con la paradoja de que se trata estadísticamente del 0,2% de los casos, y que, por ejemplo, en el 23% de los casos son los padres los agresores, porque desgraciadamente en el hogar es donde cabe con mayor facilidad la impunidad.
Siempre, siempre es ahí, exacto.
Pues gracias, don Miguel, por estar con nosotros.
Muchas gracias, además, por dar difusión pública a lo que se está haciendo. Muchas gracias.
Don José Miguel Gaona, don José
no,
Manuel.
No, perdón, estaba diciendo un poco exageradamente que siempre, más bien es casi siempre, es el sitio más frecuente. Y fíjate, dentro de esta construcción que se está haciendo social de la noticia, para que a la persona se le quede evidentemente que el único foco debe ser la Iglesia, ¿no? Lo digo con ironía. Me llamó mucho la atención unas declaraciones del portavoz de Luis Argüello el otro día, pero fijaros en qué sentido.
Del secretario de la Conferencia Episcopal.
Sí, exactamente. Pero fijaros en qué sentido. Hablaban de que había un interlocutor antes, dentro de esos cortes que se ponen las noticias, de que, bueno, que había que iniciar una investigación, bla, bla, bla. A continuación, un corte de 3 segundos del portavoz, en el cual dice que la institución, refiriéndose a la Iglesia, no sería proactiva a la hora de emprender una investigación externa sobre las denuncias, ¿no? Entonces tú te quedas con la idea de decir, qué cosa más rara. O sea, dice como que no van a ser proactivos, como que no van a hacer nada. Entonces, me he molestado en ver la parte del corte que no habían puesto los medios de comunicación. Y sí, es verdad que el portavoz Luis Argüello decía que no iba a ser proactiva, pero por una razón muy sencilla, porque no estamos preparados para realizar investigaciones estadísticas y sociológicas. Lo decía estrictamente en ese sentido,
que
nada más.
Sinvergonzonería.
No en cuanto a no vamos a colaborar, que era lo que se desprendía.
Que sinvergonzonería, porque la cuestión, y nos, claro, tenemos que irnos a las noticias, es que, por ejemplo, en Francia se ha realizado un estudio estadístico de datos que los obispos españoles no han realizado porque se trata de extrapolizar cuestiones demoscópicas, mientras que, por el contrario, la investigación real es la que se está llevando a cabo en España. Me tengo que despedir. Nos vamos a las noticias. Sobre
vamos
esto
allá.
Habrá mucho más que decir.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda, web y app.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared, no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos, tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora tenemos que cortar.
Kevin Kline. Kenneth Branagh.
Soy yo, queridos amigos.
Will Smith.
Cada uno a lo que sabe hacer.
Salma Hayek.
Encuentren a ese loco, sea quien sea, y deténganle.
Wild Wild West. El sábado por la tarde, estreno en 13.
Que nuestro amor nunca se esfume. Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Jo Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda, web y app del Corte Inglés.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Son estafas de phishing o de smishing, en la cual las víctimas reciben mensajes de texto o correos electrónicos en la que los estafadores suplantan la identidad de distintas empresas para engañarte. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿A quién debemos reclamar lo que nos estafa?
Nos llegó un mensaje por la tarde, nos alertaba de que nos estaban haciendo una compra.
Después de pinchar en el enlace, algo no le cuadraba. Minutos más tarde se dio cuenta de que estaba en lo cierto, alguien había entrado en sus cuentas.
Y la sorpresa es que me habían robado 2.400 euros.
¿Van muy por delante? Quiero decir, los malos en este caso es muy difícil.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.